La desigualdad se ha vuelto un tema de conversación cada vez más común y hay muchas maneras distintas de abordarlo, pero hay una parte de la conversación sobre la desigualdad que la izquierda política con frecuencia olvida y otra parte de la conversación que la derecha con frecuencia olvida, sobre todo cuando nos movemos hacia los extremos. Este video es un breve intento por iluminar esos espacios conversacionales poco visitados. La parte de la conversación que la izquierda con frecuencia olvida es que la desigualdad es inherente a los seres humanos, no es el capitalismo, el sistema económico que creó la desigualdad. La desigualdad existía no solo mucho antes de que apareciera el capitalismo, existía también mucho antes a la aparición de los humanos en la Tierra. Los bonobos y los chimpancés se organizan en sociedades jerárquicas donde la fuerza física, las habilidades sociales e incluso quiénes sean tus padres juegan un rol importante en determinar dónde te ubicarás en dicha jerarquía. No todos los miembros de un grupo tienen la misma autoridad, ni las mismas responsabilidades, ni acceso a los mismos privilegios. Por supuesto, no estoy sugiriendo aquí que nos organicemos como lo hacen nuestros primos chimpancés. El punto es que, si miras a tu alrededor, no te debería ser difícil ver que todos venimos al mundo con atributos distintos, mucho antes de que seamos socializados o insertados en algún sistema económico, y que estos atributos permiten mayores o menores desarrollos, y que esto aplica a todas las dimensiones de la vida y a todas las características humanas que nos importan. La desigualdad es parte de la vida, y más aún, es una condición necesaria para la evolución natural. Ahora, no es fácil ver y admitir esto para atributos físicos. Rápidamente reconocemos que no todos somos iguales de altos o de flacos, ni que tenemos el mismo color de piel o talla de zapatos. Pero para las características psicológicas deseables, nos cuesta un poco más admitir que existen diferencias. Sin embargo, la biología y la selección natural son indiferentes a nuestros sentimientos sobre ellas, porque al igual que con la altura, también la inteligencia, la creatividad, la compasión se distribuyen de forma variable de persona a persona. Esto no es decir que estas cualidades no se puedan trabajar y cultivar, pero hay un factor genético importante en cada una de ellas. Después de todo, tu inteligencia, tu creatividad y el resto de tu psicología está encarnada en tu cerebro, que es otro órgano físico más de tu cuerpo, como lo son tus pulmones o tu piel o tu hígado. Si imaginamos a Shaquille O'Neal y a Sebastián Piñera de pie uno al lado del otro, casi no parecerían ser de la misma especie, sobre todo si los imaginas sin ropa. Y asimismo, existen duplas tan dispares, no solo en apariencia, sino que en todo tipo de términos. En términos morales, Gandhi y Hitler, en términos intelectuales, Newton y Katy Barriga, en términos de tenacidad y diligencia, Elon Musk y ese amigo que todos tenemos que sigue viviendo con sus padres acercándose a los 40. Cualquiera que tenga un mínimo de experiencia laboral sabe que la productividad de una empresa no es resultado de aportes idénticos de cada gerencia, ni de cada equipo de trabajo, ni de cada empleado. Hay empleados y equipos que suman y brillan más que otros, y que son premiados de forma acorde. En tu misma familia tampoco te debería costar distinguir aquellos cuyo aporte creativo al mundo es mayor al de aquellos que tienen una afición por las siestas. Las diferencias individuales, aunque eliminemos la desigualdad económica y minimicemos las diferencias genéticas, como en una familia, son una realidad. Habrá personas más altas, más fuertes y físicamente más atractivas que la media, así como habrá también personas más creativas, más inteligentes y más concienzudas que la media. Esto no debería ser discusión. No todos tenemos las mismas capacidades de aporte de valor al mundo. Es decir, existen individuos más productivos que otros, que suman más al bienestar y al progreso de una sociedad. Y es solo sensato que exista correlación entre tu aporte creativo y tu premio económico, sobre todo si el premio económico es un incentivo para explotar el potencial productivo. Por supuesto, Elon Musk debería ganar más dinero que yo. Por mucho que queramos negarlo, disfrazarlo o maquillarlo, somos por naturaleza desiguales, y a veces abismalmente desiguales. Hay personas, por las razones que sean, genéticas y o ambientales, que son más productivas y creativas que otras. El manto de buenismo que muchas veces es lanzado sobre esta realidad, tratando de hacernos sentir a todos bien, no ayuda. Si queremos dar con una solución coherente a un problema complejo, debemos apegarnos a los hechos. Esta parte de la conversación sobre las diferencias humanas es lo que la izquierda política, sobre todo los sectores más radicales, parece forzadamente querer obviar en su discurso. Por otro lado, lo que la derecha política y las tendencias más libertarias suelen ignorar de la conversación sobre la desigualdad, ya sea por conveniencia o por torpeza, es que nadie es responsable de sus cualidades genéticas ni del ambiente en el que nace para desarrollarlas. La mayoría estaremos rápidamente de acuerdo en que nadie elige su altura, ni su color de piel, ni de pelo, pero tampoco nadie elige su inteligencia, ni sus talentos innatos. Y esto nos es un poco más difícil de admitir. Pero somos tan responsables de nuestro cerebro como de nuestro hígado y de nuestra altura. Y pasamos demasiado seguido de largo por el hecho de que nacimos sin pedirlo, en un país y en una familia que no elegimos, con genes sobre los que no tuvimos incidencia. Entonces, por mucho que alguien haya producido y creado en su vida, ¿cuánto puede reclamar de sus creaciones como responsabilidad exclusivamente propia si no tuvo incidencia en las condiciones que le permitieron crearlas en un primer lugar? ¿Cierto? La verdad es que nadie se ha construido a sí mismo. Tu capacidad de aporte creativo al mundo es el resultado de una lotería genética y de un sorteo espacio-temporal a los que no tuviste acceso. Negar el enorme efecto que la suerte tuvo en quién eres, seas quien seas, es más que un error de juicio, es una exhibición de endiosamiento adolescente. Porque aunque todos atribuimos algún rol a la suerte y al azar, casi siempre subestimamos ese rol. Aunque hayas tenido que trabajar arduamente para lograr tener lo que tienes hoy, aunque hayas tenido que dedicar miles de horas para desarrollar la habilidad que hoy te permite brillar o levantar la empresa de la que eres cabeza, las condiciones que te permitieron dedicar ese tiempo a un objetivo, no las creaste tú. No elegiste que justo existiera Internet para poder trabajar más eficientemente, ni que justo las condiciones económicas hayan sido las favorables, ni que justo no estallara la Tercera Guerra Mundial. Y tampoco fue tu responsabilidad no tener un tumor que te impidiera trabajar, ni decidiste tener la suerte de no ser atropellado camino a casa, ni de no sufrir un cáncer terminal. El que alguien haya podido esforzarse hasta la última gota de su esfuerzo es también gracias a un ambiente que le proporcionó las condiciones para hacerlo. Y ese ambiente es respecto a sus atribuciones un accidente. Toma como ejemplo a quien más te parezca ilustrar, el hombre o la mujer autoconstruidos y una meritocracia justa. Michael Jordan, Diego Maradona, J.K. Rowling, Bill Gates o quien sea, ninguno de ellos es responsable de sus genes, ni de sus talentos, ni de sus inclinaciones naturales. Ninguno de ellos eligió cruzarse con el entrenador que los descubrió, ni leer justo los cuentos de dónde extraer inspiración, ni tener el computador de la biblioteca de su colegio disponible para aprender a programar. Como nota el filósofo Michael Sandel en su libro La tiranía del mérito, ninguno de ellos eligió nacer en una sociedad que valora lo que hacen, donde el básquetbol o el fútbol son apreciados y admirados, donde hacen falta computadores o libros de ficción para niños. ¿Son moralmente responsables de haber nacido con talentos que la sociedad donde viven valora? En este sentido, la meritocracia está construida sobre una falacia. Ni los comillas ganadores del sistema son realmente los creadores de su fortuna y por lo tanto merecedores de su posición. Ni los comillas perdedores crearon el escenario que los llevó a su situación. Y en el plano psicológico, la idea de la meritocracia puede incluso resultar corrosiva, porque produce un orgullo desmedido por los exitosos que creen ser los arquitectos de su éxito, y produce también culpa, vergüenza y resentimiento en los menos afortunados al sentir ser los responsables de su destino. Ahora, esto no es decir que no debamos premiar el talento, el esfuerzo y la competencia, pero sí es decir que la realidad de las circunstancias humanas es más compleja que exitoso igual moralmente merecedor de su éxito. Entonces, como resumen, por un lado somos por naturaleza desiguales. Hay personas que son más productivas, más creativas y más trabajadoras que otras, y deberíamos premiarlas por su trabajo, dado que queremos alentar la innovación y la creatividad tanto como podamos. Y al mismo tiempo, las condiciones que a esas personas les permitieron ser productivas y creativas no fueron creadas por ellas, y no pueden atribuirse exclusivamente esa responsabilidad. De nuevo, no eligieron sus genes, ni dónde nacieron, ni su educación primaria, ni nacer en una sociedad que valorara sus talentos. Entonces existen en la misma sociedad, sin que sea su responsabilidad, una persona que nace con todo lo que aspiramos a tener: salud, riqueza, inteligencia, atractivo físico y una familia responsable, y no muchos kilómetros más allá, otra persona con el mismo nivel de responsabilidad sobre sus circunstancias, que nace con todo aquello de lo que rehuimos: pobreza, enfermedad, limitaciones cognitivas, deformaciones físicas y una familia abusiva. Este dimorfismo mórbido simplemente no puede ser pasado por alto. Ahora, la desigualdad es genuinamente un problema de difícil solución. A nivel personal no es obvio dónde empiezan tus responsabilidades morales con el resto y dónde priman tus intereses personales. Sospecho que una respuesta sabia y prudente está en algún lugar entre el narcisismo de Donald Trump y la inmolación de monjes budistas. Y cuando sumamos millones de seres humanos en interacción en un sistema económico que nadie entiende del todo, la situación se vuelve aún más difícil. Por lo que predecir los efectos de políticas redistributivas en un escenario tan complejo es, por decirlo menos, delicado. Esto nos debería dar algo de pausa ante soluciones que prometan más de la cuenta. Cualquier señalización con el dedo hacia un factor como el responsable de la desigualdad debe ser mirado con sospecha. Lo más probable es que trates con motivaciones ideológicas. Creo que en el camino a una solución no deberíamos olvidar estos dos bloques fundacionales que acabo de describir. Por un lado, hay personas que suman más valor al mundo que otros y deberíamos premiarlos de forma acorde. Y al mismo tiempo, nadie es responsable de las condiciones que le permitieron crear valor en un primer lugar. Es decir, somos desiguales en atributos y capacidades, pero iguales en el sentido de que nadie, en un sentido último, eligió ser quien es. Y parece ser solo decente y moralmente justo, si eres de los afortunados, compartir algo de lo que te tocó. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.